Quien ha vivido encerrado, poco tiene para contar. Con esta frase del Martín Fierro, comenzamos nuestra travesía nacional de todos los sábados. Este viaje de una hora, donde gracias a las 49 emisoras que componen Radio Nacional Argentina, les proponemos conocer las maravillas de nuestro país. Hoy vamos a escuchar la última entrega de los informes que nos estuvo preparando nuestra colega Carolina Paredes, de LU4, Radio Patagonia Argentina. Carolina nos estuvo contando la historia petrolera de Comodoro Rivadavia y en esta última entrega vamos a conocer las últimas edificaciones que dejó YPF en el barrio General Mosconi y que vale la pena visitar.
Hoy, en Travesía Nacional, recorreremos distintos sitios que hacen a la historia de Comodoro. Comenzamos en kilómetro 3, zona norte del ejido. El barrio General Mosconi es la cuna del modelo YPFiano. El auge de la actividad petrolera dio origen a este núcleo urbano, sede de la Administración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, y primer campamento petrolero. Con la privatización de YPF en 1992, las edificaciones de la empresa fueron transferidas al gobierno municipal, provincial y a la empresa ex Repsol. Todo el contexto barrial es símbolo de la historia petrolera de la ciudad, y visitar este círculo turístico histórico-cultural en torno a la infraestructura existente y a su gente es, sin duda, una opción más que interesante y que continuamos describiendo. Ex edificio de personal de YPF, actual supervisión de escuelas. En este edificio funcionaba la Oficina de Recursos Humanos y otras áreas administrativas destinadas al personal de YPF. Correo Argentino, la sucursal número uno de correos y telégrafos de yacimientos petrolíferos, fue habilitada en 1917, en el primer edificio construido para tal fin en la zona. Se encuentra dentro de la zona administrativa y residencial del yacimiento. Además del correo, se encuentra la casa del jefe de correos. La construcción es de mampostería realizada con bloques de piedra desbastada. En la actualidad, es sucursal del Correo Argentino. Administración Central de YPF y murales callejeros sobre la industria petrolera. El primer edificio de la administración fue construido con madera y zinc en el año 1912. Esta construcción sufrió un incendio y se inauguró una nueva administración en 1918. Si bien ha sufrido algunas transformaciones, en la actualidad el edificio principal es el mismo. Su acceso central fue jerarquizado por un frontis neoclásico y una importante escalera de acceso. De líneas sobrias, fue construido con muros de mampuestos refinados y piedras labradas. Se considera que la alusión a la arquitectura griega refleja la necesidad de mostrar una imagen segura, fuerte y duradera. El 9 de julio de 1930 se inauguró un busto del general San Martín, siendo el primer monumento realizado y emplazado en toda la zona de Comodoro Rivadavia. En 2007, fecha de conmemoración del centenario del descubrimiento del petróleo, Repsol YPF decidió la construcción de un edificio anexo a la administración de líneas más modernas. Colegio de Anfunes. Fue inaugurado el 28 de enero de 1929, junto a la Iglesia Santa Lucía. Su nombre, impuesto por el ingeniero Enrique Mosconi, hace referencia al religioso cordobés Gregorio Funes, de importante labor eclesiástica y política durante los años de la independencia. YPF había donado materiales y realizado un importante aporte económico, que fue lo que finalmente permitió la terminación de las obras. En tanto, en 1939, se inauguraron los talleres de la sección Artes y Oficios, convirtiendo al de Anfunes como el más completo centro de capacitación de artes y oficios de la Patagonia durante varias décadas. En sus comienzos, el colegio brindó formación como Escuela de Artes y Oficios. A partir de 1938, como Escuela de Educación Primaria. Y desde 1957, como Escuela Técnica, formando técnicos profesionales en equipos e instalaciones electromecánicas. En las mismas instalaciones también funcionó desde el 31 de mayo de 1959 y hasta la década del 70 el Instituto Universitario de la Patagonia, que fue la base de la actual Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Sin dudas, existen más lugares que encierran miles de historias y vidas pasadas en esta zona del país. Lugares donde se hizo la historia del petróleo argentino. Sitios que usted puede visitar en nuestra ciudad, Comodoro Rivadavia.
En Travesía Nacional, escuchamos Soy Rojo. ¿Quién lo interpreta? El Corte.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Travesía Nacional es un programa que recorre nuestro país de Ushuaia a La Quiaca en busca de los tesoros argentinos. Por eso estamos dando espacio a la campaña de Siete Maravillas Argentinas. Recordarás, en programas anteriores entrevistamos a uno de los organizadores de este tan interesante proyecto. Y a propósito, nuestra colega Nidia Aguirre nos sigue contando los lugares que son candidatos a convertirse en una de las maravillas de nuestro país.
La Argentina contiene paisajes maravillosos, diversos e impactantes. Desde la Puna hasta el gélido mar austral. La campaña Siete Maravillas Naturales Argentinas busca inspirar y concientizar sobre la conservación de las bellezas originarias de todo el país a través de la selección de siete íconos mediante el voto popular. En Travesía Nacional te contamos cuáles son los 28 finalistas y cómo hacer para votar tus siete elegidos. Hoy vamos a conocer cuatro maravillas de las provincias de Mendoza, Jujuy, Neuquén y Santa Cruz. Cerro Aconcagua en Mendoza. Al noroeste de la provincia de Mendoza se encuentra el Techo de América, la cumbre colofón de las mayores altitudes de los Andes. Lo circundan, por el norte y el sudoeste, la quebrada y el Valle de los Horcones, que sirven de lecho al río del mismo nombre. Por el sur, la quebrada de Horcones Inferior y por el noreste del Valle de las Vacas. Fue testigo de sacrificios incaicos, lo que lo convirtió en un santuario lleno de misterio. Respetado por montañistas del mundo entero, sus empalizadas y los glaciares adyacentes lo hacen un desafío del fuste debido a las dificultades de su ascenso. Importa destacar que con su altitud de 6.960 metros con 8 centímetros es la montaña más alta de las tres Américas, norte, centro y sur, la más alta del hemisferio sur del planeta y también la más alta de la Tierra fuera de los Himalayas en Asia. ¿Hace falta algo más para que se lo reconozca como una maravilla? Serranías del Hornocal en Jujuy. ¿La magia existe? La geológica sí. Para verla basta con posar la mirada a solo 25 kilómetros de Humahuaca, sobre las serranías del Hornocal, que dejan sin aliento. Para algunos se ven hasta 33 colores o matices, con una altura de 4.761 metros sobre el nivel del mar en el punto más alto, se ha convertido en tierra de contemplación y leyendas. Es patrimonio de la humanidad desde 1983. Sin duda, uno de los lugares más sorprendentes de la Argentina. Volcán Lanín en Neuquén, símbolo de la provincia en que se encuentra. Si hay un nombre difícil de pronunciar, es el del Lanín, en lengua mapuche, Pillañ Según. Su atractivo es igualmente difícil de describir. Con el gran glaciar que corona y obtura su cráter, con sus faldas plenas de bosques y pastizales muy biodiversos, presenta grandes glaciares en su cara sur. Lo de su cara norte eran visibles hasta los años 1980, pero actualmente están casi completamente fundidos. Por otro lado, en la base de la cara norte se lleva a cabo el rehue anual. Rehue, lugar puro en idioma mapuche, opera como un espacio de concentración de las fuerzas de la naturaleza. Según la cosmovisión de la comunidad mapuche, el rehue debe ser un lugar abierto que permita visualizar el este, lugar donde nace el sol y la vida, porque allí se halla el Niwenechen, Dios creador. A partir del año 2008 se realiza al pie del volcán. Las autoridades del parque fomentan el respeto del valor espiritual y emblemático que tiene el Lanín para el pueblo mapuche. Esos valores ahora son tenidos en cuenta al tomar cualquier decisión de manejo referente al mismo. Cerro Fitzroy, en Santa Cruz. Que recién en 1965 se produjera la segunda ascensión del Cerro Fitzroy, 3.405 metros, es una señal de que es una de las montañas más difíciles en las cuales hacer cumbre del planeta. Su nombre aborigen, Chaltén, entrega parte de la clave. En lengua tehuelche significa montaña humeante, debido a la cobertura de nubes que rasgan su cima. La más alta de un macizo que cuenta con 16 picos, que por su agudeza le dan la fisonomía de un skyline de novela al estilo del Señor de los Anillos. los cambios de vientos agudos, producto de la brusquedad con que frentes de mal tiempo azotan la zona, junto a la cercanía de las montañas al Océano Pacífico, obligan a los andinistas a moverse rápidos y estar dispuestos a reaccionar con todavía más velocidad. Posee un carácter binacional, ya que se encuentra dentro de dos parques, Los Glaciares, en Argentina, y Bernardo O'Higgins, en Chile. Esta cumbre ofrece un espectáculo imponente al asomar sus crestas y aristas entre glaciares y nubes, y en ciertos momentos del día toma sorprendentes coloridos según la iluminación del sol. Para los andinistas, una maravilla obligada. Vota a tu maravilla preferida en www.7mar.com.ar. También podés votar por SMS. Si querés votar por Cerro Aconcagua, envía Aconca al 1515, Aconca con mayúsculas. Si elegís Serranías del Hornocal, manda Horno con mayúsculas al 1515. Si te gusta el volcán Lanín, manda Volcán al 1515, Volcán con mayúsculas. Si te gusta el Cerro Fitzroy, manda Chal con mayúsculas al 1515.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Seguimos en Travesía Nacional ahora con la sección habitual de Carolina Valverdi, de LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires. Vamos a conocer todo sobre la segunda edición del Premio Barón B, edición Cuisine, que convoca a todos los chefs del país. La edición del informe es de Marisa Santillán.
Hoy vamos a hablar de la segunda edición del Prix Barón B Edición Cuisine. Este premio, que reconoce los proyectos gastronómicos integrales que posean una visión transformadora y que estén generando un cambio en su entorno, haciendo un aporte a la gastronomía argentina. En esta edición, el jurado de excelencia va a estar formado por Martín Molteni, Mauro Colagreco, Mitsuharu Tsumura, quien es el chef a cargo del restaurante Maido, que fue elegido dos veces consecutivas como el mejor restaurante de Latinoamérica. Y también la sommelier Marina Beltrame. En la primera edición de este premio fue la chef Patricia Courtois, de la hostería Rincón del Socorro, en los esteros de Liberá, quien pudo mostrar el trabajo que se realiza en esta zona de Corrientes con los productores locales en sintonía con el entorno natural de la provincia. Para esta nueva edición, la proteína elegida es el pescado y justamente es Micha Tsumura quien nos cuenta qué es lo que él como jurado va a buscar en los nuevos candidatos.
Definitivamente creo yo que a nivel proyecto tiene que ser un proyecto que sea sustentable, porque tiene que tener futuro, es decir, pensar en el mar y pensar en hacer un proyecto con el mar o para introducir algún producto hidrobiológico dentro de un país, una ciudad, o en todo caso generar algún proyecto que tenga que ver con descubrir también nuevas especies, siempre tiene que ser bien pensado, ¿no? Yo creo que hay muchos participantes, a partir de que se elabore el proyecto, no se puede hacer solo, tiene que haber mucha gente que lo apoye también, entonces a partir de ahí empiezan los retos. Yo siempre digo que hay que trabajar en conjunto, pero lo que vamos a evaluar creo que es primero la creatividad, la originalidad y la sorpresa un poco, ¿no? Siempre digo, es interesante ver no solamente los productos que ya se encuentran hoy en día en Buenos Aires o ver los productos que de repente de personas que vienen de regiones que traen el producto que se consume en su tierra, pero ir un poco más allá, ¿no? En de repente utilizar partes del pescado que normalmente no se utilizan, utilizar variedades de pescado que no son conocidas o que de alguna manera u otra no son explotadas como se deberían de explotar y que tienen potencial para hacerlo.
También es necesario que el candidato pueda tener un plan de sustentabilidad para la materia prima en su entorno. Justamente Tsumura hace hincapié en cómo los cocineros se tienen que acostumbrar cada vez más a aprovechar lo que se considera desperdicios. Esto quiere decir partes del pescado que habitualmente se suelen descartar a la hora de hacer las diferentes preparaciones.
También puede ser tranquilamente reutilizar o utilizar partes de los peces, como el estómago, ¿no? Como el hígado, las hueveras, etcétera, que a veces en Perú algunas partes las consumimos, pero nosotros tratamos en el restaurante de utilizar las escamas, porque hoy día estamos pensando en desechar cada vez menos. Hoy en día yo creo que si uno quiere saber cómo hacer algo, lo va a saber. O sea, es solo el tema de curiosidad nada más, y abrir el YouTube o el Google, etcétera, y empezar a investigar, ¿no? Entonces es más fácil entender un poco las técnicas de cómo trabajar, cómo hacer, por ejemplo, una botarga, ¿no? O cómo curar un pescado, cómo ahumarlo, cómo deshidratar una piel para luego hacerla crujiente. O sea, todo eso está. Lo único es el hecho de que cada uno se ponga a pensar qué cosa es lo que realmente va a ser un cambio, en este caso, en la Argentina, y que sea un producto que sea rico. O sea, es importante no solamente que sea original, sea creativo, que sea sustentable, tiene que ser sabroso. Porque si no es sabroso, la gente no lo va a comer.
La final de este gran premio va a ser el 11 de julio, donde en un evento final todos los cocineros que hayan llegado a esta instancia van a tener que hacer sus recetas en vivo para que luego el jurado delibere y elija al ganador del nuevo Prix Barón B Edición Cuisine. Acerca de la expectativa que hay para esta final, nos habla el chef peruano.
Me imagino, es súper reñida. Vamos a tener antes un teleconference con el jurado, con el equipo de Barón B, y vamos a empezar a ver los proyectos de antemano también. Yo creo de que después del éxito del año pasado, este año va a haber mucha gente que se va a inscribir, y creo que hoy en día la curiosidad de hacer cosas nuevas está más despierto, más viva que nunca. Entonces, lo difícil va a ser decidir cuál va a ganar, porque yo estoy seguro que van a haber muchos proyectos que son increíbles. Ese problema está en decir cuál es el mejor, ¿no? Por eso que de hecho ahí está el voto de los cuatro jurados, más un voto más que si es necesario va a ser el voto de la prensa en general.
El ganador del Prix Barón B será premiado con un curso de alta gastronomía en la Escuela Le Nôtre en París. Tendrá un encuentro con Mauro Colagreco en su restaurante Mirasur en Francia, y además habrá una distinción económica de 200.000 para el ganador y de 120.000 para los dos semifinalistas. Así que desde Radio Nacional alentamos a todos los cocineros de nuestro país para que se anoten en este concurso.
Travesía Nacional.
Y llegan los Babasónicos a Travesía Nacional con... Puesto.
Qué casualidad fue encontrarte justo acá, yo tan puesto, vos tan apuesta. Qué sofisticado fue invitarte a coquetear, yo tan lento, vos tan regia, sos hermosa. Sos hermosa. Qué barbaridad fue haber tenido que esperar para vernos de tan cerca. Desnudémonos y no digamos nada más. En silencio, tus caricias son hermosas. Son hermosas. Y el mundo sonríe conmigo. Soy hermoso. soy hermoso, soy hermoso, soy hermoso.
País en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Y seguimos en Travesía Nacional en esta tarde de sábado en todo el país, desde LRA1 Radio Nacional Buenos Aires y las 49 emisoras a lo largo y a lo ancho de nuestra geografía, llevando por el aire nacional Travesía Nacional. Y ahora nos vamos a Puerto Madryn. Vamos a saludar allí a Mariela Blanco, que es la secretaria de Turismo de la ciudad de Puerto Madryn, que nos va a contar cómo se prepara la ciudad para Semana Santa. Bienvenida, Mariela, al programa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Vos sabés que en nuestro programa, gracias a las columnas de Adrián Dionisio, le damos mucha difusión a todo lo que tiene que ver con el mundo submarino y justamente Puerto Madryn es la capital nacional del buceo y las actividades subacuáticas y ya se viene Semana Santa. ¿Cómo se preparan?
Así es, estamos aquí en la capital nacional del buceo y las actividades subacuáticas y ya desde hace unos 16 años se viene realizando un evento que es único en el mundo y que cuenta con la bendición del Papa Francisco, Es el Vía Crucis Submarino. Y ya estamos desde hace un tiempo organizándonos para que el día Viernes Santo, el 19 de abril, a partir de las 5:30 de la tarde, y seguramente hasta el anochecer, estemos vivenciando las 14 estaciones de este Vía Crucis tan particular, que comienzan siendo estaciones terrestres en un punto céntrico de la ciudad y luego van recorriendo algunas calles, haciendo cada una de esas estaciones recreadas en distintos lugares bien seleccionados de la ciudad que tengan que ver con organizaciones. Por ejemplo, este año la primer estación será en la Casa de la Cultura, Que tengan apropiación con la comunidad local.
Sí.
Es un evento que congrega mucha gente, no solo residentes, sino también los visitantes, los turistas que eligen pasar Semana Santa en Puerto Madryn.
Que digamos por otra parte, que Madryn es una ciudad preciosa.
Sí, por supuesto que sí, es una ciudad costera aquí en la Patagonia Argentina, en la provincia de Chubut, que tiene unos edificios modernos, es una ciudad joven. Realmente el boom explosivo de esta ciudad ha sido en la década de los 70, cuando se instala Aluar, la empresa de aluminio argentino.
Con ese muelle, con ese muelle enorme, y desde ese muelle se ve toda la ciudad con una visión más que interesante.
Así es, tenemos dos muelles Y en el céntrico es donde van a transcurrir las últimas estaciones, pero ya subacuáticas, de este Vía Crucis.
Uno escucha esto del Vía Crucis subacuático y la verdad que empieza a imaginarse paisajes y situaciones. Contanos en detalle cómo es para los oyentes del país que no tuvieron oportunidad de estar presentes en alguna de las 16 ediciones.
Bueno, estas estaciones primero son terrestres, por supuesto, y luego ya va oscureciendo Y nos vamos acercando para que las últimas estaciones sean subacuáticas y allí las personas que han estado empiezan a observar desde el muelle, que es una suerte de tribuna, O desde la playa, desde todo ese sector, con luminarias, con velas, con antorchas, y otra gran cantidad de gente, que son buzos profesionales, pero también snorkelistas, nadadores, kayakistas, son los que acompañan en esas estaciones subacuáticas y que generan un entorno en el Golfo Nuevo muy emotivo. Allí se va a producir la crucifixión, la resurrección, todos esos momentos que, por supuesto, son relatados por un sacerdote de aquí, de la ciudad, y que luego, bueno, tienen esa instancia subacuática que, por supuesto, a viva voz, con altoparlantes, también escuchamos quienes estamos en la parte terrestre. Esto también se relata a través de la radio, o sea que lo escucha todo el vecino de la ciudad, el visitante, el turista, desde donde esté, y realmente se genera un entorno muy, muy emotivo, que terminará saliendo del agua con una cruz enorme, con luces LED, que se ilumina desde el fondo del mar, y que luego será acompañada con cánticos corales de alguno de los coros de nuestra ciudad, que siempre acompaña y hace el cierre. Y esto, bueno, involucra no solo a la comunidad católica, sino a todos, a los laicos, a otras religiones.
Sí, precisamente te iba a decir eso, ¿no? De la participación. Es una ceremonia tan particular, tan emotiva y tan convocante, que más allá de la cuestión de la fe, invita a todo el mundo a acercarse, ¿no?
Así es, ese es un poco el gran objetivo del evento, porque aquí, digamos, no hay diferencias, acá se suman organizaciones de todo tipo, aquí colabora quien quiere, se suma quien quiere, algunos lo miran desde sus balcones, al pasar, pero el espíritu es un evento religioso, pero también un evento turístico. Es esa característica distinta quizás que tiene este particular evento, que conjuga lo religioso pero también lo turístico, y justo con una actividad que está muy asociada a nuestro destino, a nuestra ciudad.
Estamos hablando con Mariela Blanco, la secretaria de Turismo de la ciudad de Puerto Madryn, a propósito del Vía Crucis de Semana Santa y a propósito de la afluencia de público que convoca Madryn, ¿no?, durante todo el año.
Sí, lo cierto es que estamos en una ciudad que cada vez corta más la estacionalidad. Nosotros tenemos dos temporadas muy importantes, desde junio y hasta diciembre, las ballenas que vienen a nuestros golfos, a Península Valdés, a parearse, a procrear, y las podemos observar desde la costa, pero también embarcándonos. Y luego la temporada de verano, esas son las dos importantes temporadas, que bueno, el verano acaba de finalizar con el fin de semana largo de carnaval. Por esto este fin de semana de Semana Santa para nosotros también es muy importante, porque le da contenido, recibimos muchos turistas que aprovechan no solo este evento del Vía Crucis, sino también la Feria de Pescadores Artesanales.
Sí.
Hay una Copa de las Ballenas, un evento náutico que viste el Golfo de distintas embarcaciones, de mucha actividad. Entonces es una propuesta integral muy linda para quienes deseen hacerse una escapada y venir a Puerto Madryn.
Y de Madryn se puede ir a Puerto Pirámide y también se puede ir a Punta Tombo, a La Pingüinera. Hay mucho para ver.
Así es. Todavía están los pingüinos, porque también aquí dependemos mucho de la fauna, pero todo el año hay un calendario con presencia de elefantes marinos. Eventualmente podemos observar orcas en esta época, hay lobos marinos, podemos hacer snorkeling con ellos, podemos elegir alguna actividad de aventura, kayak, mountain bike, trekking, y un montón de propuestas culturales en los distintos centros de interpretación, museos, teatros,
Mariela,
la galesa.
Sí, las tortas galesas del té galés, qué rico eso.
Es una linda tarde que pueden pasar recorriendo el valle inferior del río Chubut, recorriendo estos lugares que tienen muchas tradiciones y cultura galesa, de aquellos primeros galeses que llegaron a la zona en 1865.
Mariela, te pido antes de la despedida una dirección electrónica para quienes quieran recabar más información.
Los invito a visitar madryn.travel. Allí está la información de todas nuestras actividades, nuestros atractivos, nuestros servicios. y cualquier consulta que quieran hacer por mail pueden enviarlo a informes@madryn.gov.ar. Gov con B larga.
Así es. Bueno, Mariela Blanco, la secretaria de Turismo de la ciudad de Puerto Madryn, nos ha acompañado un rato en Travesía Nacional. Te agradecemos mucho y te auguramos mucho éxito.
Muchas gracias por la comunicación. Los esperamos a todos en Puerto Madryn. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta las 18, Travesía Nacional, en la radio de todos.
La música para seguir acompañando nuestra travesía. Tiempos de acción de C.C. Hansen.
Seguimos en Travesía Nacional, por la radio de todos.
Ahora vamos a la ciudad de Bariloche para entrar en contacto con nuestros compañeros de LRA 30, Radio Nacional Bariloche. Allí, Luciana Avilés nos trae un informe donde nos cuenta diversas propuestas y curiosidades que nos brinda esa ciudad, en busca de instalarse como una ciudad gastronómica gracias a la biodiversidad.
Hola, oyentes de Travesía Nacional.
Soy Luciana Avilés, de LRA 30, Nacional Bariloche. Hoy les queremos contar detalles, información acerca de nuestra ciudad. Bariloche está ubicada en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el suroeste de la provincia de Río Negro, junto a la cordillera de los Andes, en la ribera sur del lago Nahuel Huapi, a 832 kilómetros de Viedma, la capital de la provincia. Según el censo del 2010, posee 112.887 habitantes. Sus reservas naturales, que incluyen lagos, bosques y montañas, y su destacado centro de esquí, son el principal atractivo. Es más, la ciudad ha sido considerada por algunas fuentes como el segundo destino de esquí a nivel mundial y el más grande de América del Sur. Recibe alrededor de 1 millón de turistas anualmente que disfrutan de las 4 estaciones. Se destacan aquellos que llegan de países de Europa y Sudamérica. Además, es conocida por recibir estudiantes de viaje de egresados de Argentina, Chile y Uruguay. Esta ciudad lacustre también es muy famosa por su gastronomía, rica y diversa. Aquí se combinan los sabores únicos y exquisitos de la Patagonia, el talento de los más reconocidos chefs y los ingredientes más naturales como los hongos. A propósito de ello, la Escuela de Hotelería local contará con un laboratorio de sabores, un espacio para que estudiantes y científicos puedan realizar investigaciones, capacitaciones, experimentar y elaborar menús con hongos nativos, silvestres y cultivados. El objetivo es producir recetas para que luego sean trasladadas a las cocinas gourmet de la región. El proyecto lo lleva adelante la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Río Negro junto al Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino-Patagónica. Brigitte Vandenhede, subsecretaria de Innovación Productiva de la provincia, dialogó con Nacional Bariloche y contó más detalles de este tema.
Es un proyecto que venimos desarrollando con toda la región patagónica desde el concepto de bioeconomía, que para nosotros es el agregado de valor aplicando la ciencia, la tecnología y la innovación a los recursos naturales renovables. Es un proyecto que dura 18 meses. El objetivo es fortalecer las actividades de investigación dentro de todos los espacios productivos y conocer un poco más, digamos, de nuestra biodiversidad y aprovechar que tenemos, la verdad, que el Instituto Superior de Educación Técnica Profesional, que la verdad que es un instituto superior de educación en gastronomía muy importante y queremos fortalecerlo. Venimos trabajando hace un par de años con ellos, con un programa que se llama De la Ciencia a la Mesa, y ahora, bueno, a través de este proyecto tenemos la posibilidad de consolidar ese espacio montando un laboratorio de sabores, que no es más que un espacio donde, aplicando tecnología y conocimientos que se vienen desarrollando en el CIEFAP, que es un centro de investigación forestal que lleva más de 25 años trabajando con hongos de todo tipo, tanto silvestres como cultivados. Y bueno, la idea es que los chicos no solamente aprendan desde lo nutricional, desde lo organoléptico, de cómo diseñar un nuevo plato, sino que aprendan el pre, digamos, antes de que llegue al laboratorio. ¿En qué época lo voy a cosechar? ¿Qué producto puedo recolectar? ¿De qué características? Y ahí recién ir al laboratorio, ver cómo lo puedo tratar a ese hongo, si lo puedo deshidratar, si lo puedo frizar, si lo puedo transformar en harinas o en un subproducto, y después eso se traslada a la gastronomía, no solamente de Bariloche, sino está pensado para toda la región. Este es un proyecto que abarca desde la provincia de La Pampa hasta Tierra del Fuego. Nos hemos coordinado entre todas las secretarías de ciencia y tecnología de todas las provincias para llevarlo adelante y conseguimos financiación de Nación justamente para ejecutarlo.
Por todo esto y mucho más, Bariloche es considerada uno de los destinos más visitados de la Patagonia y de la Argentina. Informó Luciana Avilés, Radio Nacional Bariloche.
Seguimos en Travesía Nacional, por la radio de todos.
Como todos los sábados, seguimos en Travesía Nacional con nuestro columnista permanente en el programa, cosa que nos pone muy, pero muy contentos, porque siempre, semana a semana, nos trae novedades, historias que no conocemos y nos lleva a pasear por lugares mágicos. Estamos hablando de Adrián Dionisio, que es buzo profesional, instructor y es el director de la Escuela IMCA Buceo. Bienvenido una vez más, Adriana, a Travesía Nacional.
Gracias, Leo. Gracias. Un placer estar acá y acompañarte con todas estas historias junto a la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana, IMCA, acompañando un poco y dándole a conocer a tu audiencia qué es esto del mundo subacuático.
El mundo subacuático. Cuando hablamos de las profundidades en el océano o las profundidades en determinados ríos o en determinadas lagunas, inmediatamente se nos aparece una imagen así fantástica.
Totalmente. Sí. Una imagen fantasmagórica.
Hoy creo que nos vas a hablar algo de eso, porque fuera de micrófono me adelantaste el título de tu columna de hoy y me dejó medio preocupado.
Me gusta sorprenderte, Leo, la verdad.
Me encanta que me sorprendas, porque así como me sorprendo yo, seguramente nuestros oyentes de las 49 emisoras a lo largo del país también. ¿Cómo es esto de historias de fantasmas subacuáticas?
Bueno, en esta oportunidad con un buceo que nos dio un poquitito de miedo al empezarlo, porque salimos a buscar fantasmas debajo del agua. Esto se lo vamos a dedicar a uno de los buceadores profesionales de la zona, porque estuvimos en Mendoza, en Potrerillos, quien es Daniel Alonso, que tiene su operación de buceo PADI ahí en Mendoza y nos llevó a recorrer este fondo. Llegamos justamente a Mendoza, con la ciudad homónima, y está el embalse Potrerillos, que sirve principalmente para dos usos, como vos sabés, electricidad y riego de viñedos y plantaciones de la zona.
Y la misma obra que atrae a los turistas para conocer una obra de ingeniería de esa magnitud.
Totalmente, son más de 900 hectáreas que tiene ese lago, que sirve justamente para estos dos fines. Uh-huh. Pero bueno, esta represa comenzó a funcionar en el año 2001, se encuentra en buceo, hacemos en altitud, porque está a casi 1.400 metros sobre el nivel del mar, que no es poco. Llegamos a la costa del lago sobre la antigua Ruta 7, que se pierde como mágicamente sobre las profundidades del lago, que fue rediseñado y recorre ahora una autopista Perilago, hermosa, que dejó de ser funcional esta ruta para permitirle al la gente ahora mirarla que se pierda bajo el agua. Uh-huh. Así que localmente armamos equipos de buceo en la ruta, eso es lo loco, chaleco regulador para respirar, el plomo, que como nota color, siendo un tipo de buceo especial que lo llamamos en nuestra actividad buceo en altitud, lo que hace es que los trajes, al estar en altitud, se expanden las bolitas de aire, las burbujitas que tiene el traje y otras partes del equipo, con lo cual es mucho más difícil hundir estos trajes, por lo cual hay que usar un poquito más de lastre que habitualmente. No es que esté más gordo.
Unas pequeñas pesas.
Exacto. El plomo que usamos es para hundir la flotabilidad que tenemos en el cuerpo y que tenemos en el traje. Uh-huh. ¿Okay? Así que nada, arrancamos este buceo de altitud logrando hundirnos sobre la ruta, ¿bien? Y obviamente empezamos a buscar, después de un briefing que nos dio Daniel, empezamos a buscar una tumba. La tumba de Óscar Sánchez Navarro.
Una tumba.
Sí, señor. Nos dijo, vamos a ir a ver una lápida, la de Óscarcito Sánchez Navarro, persona de la zona. Dije, ok, como que empezamos raro. Para los amantes del buceo, descender en este lago artificial, que es un dique, son aguas verdes de color esmeralda, va a una visibilidad, Leo, de 8 a 10 metros, y fuimos viendo un paisaje lunar, literal, porque, como sabrás, al ser un dique de riego, se desnivela dependiendo el uso, las lluvias y la época del año. Uh-huh. Entonces, acá teníamos una profundidad ideal y en un paisaje árido de tierras y paredes que nos llevaban cada vez más profundo. La vieja ruta, que nos supo acompañar hasta los 15 metros de profundidad, siempre respetando nuestro carril, ¿no? No nos pasamos de la línea amarilla. Comenzamos el off-road más o menos a esa profundidad y nos fuimos a terreno desconocido de tierra. De pronto aparece una cierta formación de cemento gris, lúgubre, que parecía una lápida justamente, y la insignia OSN. Así que nada, Leo, empezamos a bucearlo, lo vimos, toda una estructura de cemento. Fue fantástico, fue muy buceable, rodeado de plantas acuáticas y pseudoflores. El buceo continuó hasta unos 18 metros de profundidad, donde, como nota color te cuento, es el límite de buceo deportivo para los buceadores novatos.
Nos está hablando Adrián Dionisio y mientras lo escucho me voy imaginando cada una de las palabras y prestando atención a cada una de las imágenes que estás relatando, y la verdad que es un lugar mágico.
Mágico. Así que nada, después de 40 minutos terminamos este buceo, retomamos el camino de la ex ruta que hoy en día me sigue dando placer recordar que alguna vez fue transitada por camiones y vehículos, ¿okay? Y que hoy solo los amantes del buceo podemos circular. Y llegamos a nuestra parada de seguridad a 5 metros, apoyados sobre el asfalto, mirá qué loco, y después al salir nos esperaba un asadazo acompañado por don Pepe Zucardi y familia. Vos pensarás...
¿Apellido relacionado con la bodega?
Obviamente. Ajá. ¿Sí? No vas a ir a Mendoza y dejar un asado sin vino.
No, naturalmente.
Vos pensarás que habrá sido de este Oscarcito Sánchez Navarro, nada más y nada menos que un descubrimiento turístico. Porque nuestro amigo Daniel, el operador local, encontró una de las cañerías soterradas de OSN que en nuestra charla posterior al buceo nos dijo realmente que era la sigla de Obras Sanitarias de la Nación.
Bien.
No era una lápida, era una estructura de venteo que tenía de control obras sanitarias en el lago.
Historias de fantasmas subacuáticos es lo que nos ha traído hoy Adrián Dionisio.
Y bueno, así que desde el fondo del dique nos despedimos con la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes IMCA y un buceo de altitud con supuestos fantasmas.
¿Te convoco para el próximo sábado?
Sí, señor. Nos despedimos con esta historia de Mendoza en Balse Potrerillos, a 45 kilómetros de la ciudad capital.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Nos despedimos con más música. No tan distintos por Sumo.
Seguimos en Travesía Nacional, por la radio de todos.
Hicimos Travesía Nacional. Fabián Panizzi y Diego Rosato, nuestros operadores. La producción de Carlos Uboski, Fernando Laposki y Santiago Pfeiffer. La conducción, ¿quién les habla? Leonardo Lieberman. Y si Dios quiere, el próximo sábado, aquí en Radio Nacional y para todo el país, Travesía Nacional. Hasta entonces.